Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En sumas, no nos cansamos de traer a los protagonistas del mercado, aquellos que están haciendo la diferencia en la economía, en las reflexiones y, por supuesto, en el día a día del país. Y es por eso que esta noche tenemos el honor de que nos acompañe el señor Guarucuya Félix. Con seguridad, la inmensa mayoría de ustedes lo reconocen y saben muy bien quién es y en qué está y en qué ha estado. Pero para aquellos que de repente el nombre no les es tan familiar, pues les cuento un poquito que el señor Guarucuya Félix es economista, es colega mío, ha estado como director de Planificación Nacional, ha estado como superintendente de valores de la República Dominicana. También levantó muchos amigos como director de la Dirección General de Impuestos Internos, estuvo como gerente general del Bandex y pues actualmente, además de muchas otras cosas que ya nos irá contando él en qué anda, pues es columnista del periódico El Dinero. Y es para nosotros un placer y un honor que nos acompañe esta noche. Muy buenas noches, Guarucuya, ¿cómo estás? Gracias por estar con nuestra audiencia.
No, Santiago, gracias a ti. El placer es mío de poder compartir además con un público tan, tan interesante y además tan activo porque escucho tu programa.
Ah, qué bueno, pues, me alegra muchísimo, hombre. Te quería mencionar algo, teniendo tú esta vasta experiencia y este conocimiento de diferentes sectores del país, como que es difícil seleccionar uno en qué va a conversar a fondo contigo, como que uno quisiera hacerlo de muchas cosas, porque tienes mucho que aportar, no solo desde la teoría, porque eres un académico, sino desde la práctica, desde los trabajos que has tenido. Para empezar, como ensalzar un poquito esto, de todos estos trabajos que yo señalé, seguro me salté muchos, pero cogí como los que, en mi opinión, la gente tiene más presente. ¿Cuál es el que representa un mayor reto para ti?
Fíjate, desde el punto de vista, porque habría que segmentar un poco los retos, desde el punto de vista de como economista y, digamos, mirando todo el ámbito general, ¿no? Yo te diría que planificación, porque además coincidió con un momento muy difícil que era la recuperación de la economía después de la crisis de los bancos, lo que se conoce más como la crisis de Baninter. Y eso implicó un gran reto porque tuvimos que tirar adelante la economía en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso implicó muchas reformas en las que tuve responsabilidades importantes, incluyendo la negociación para la implementación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, fue en muchos ámbitos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, el control del gasto de inversión pública, por otro lado, toda la reforma y reestructuración del sistema de planificación y administración financiera del Estado. Eso que hoy conocemos como crédito público, pues fue parte de mi trabajo, crear crédito público con un equipo. Hoy nos suena muy, muy, digamos, muy normal el hecho de que los títulos sean desmaterializados, por ejemplo, el mercado de valores. Pero eso es un tema que ya lo veíamos desde planificación, de que teníamos que hacerlo para darle un impulso al mercado de valores. Entonces ya lo veíamos desde planificación. Luego la vida me dio oportunidad de poder implementar muchos de estos temas desde otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hablamos con las multilaterales de la necesidad de que pudiesen emitir en el mercado de República Dominicana, ya estando en planificación. Entonces son temas que en alguna medida lo fuimos tocando. Piensa que llegamos hasta la reforma de la Constitución, introducir el tema de regiones, modificación de la parte correspondiente a la definición del Poder Ejecutivo.
No, fascinante, fascinante. Y me imagino que eso fue como un escalón, un paso previo a que obviamente con esa experiencia que tuviste y con el impulso que desde Planificación Nacional comenzaste a querer darle al mercado de valores, llegaras a ser superintendente de valores. Me imagino que eso tuvo...
No, algún... eso fue algo muy fortuito en realidad.
Fue fortuito.
Sí, de hecho se enteró una amiga que me habían enviado a... como superintendente del mercado de valores por la radio, un programa muy famoso de radio que todavía existe. Y ese día en realidad iba a defender, acompañando al secretario técnico de la presidencia de ese entonces, Ahí va a hacer la presentación del capítulo económico de la Constitución en la Comisión Bicameral del Congreso que estaba embarcada en la reforma de la Constitución. Entonces se produjeron unos cambios la noche anterior, había fallecido un responsable de una de las instituciones, hicieron un movimiento y entonces a mí me llevaron al mercado de valores como superintendente del mercado de valores. Así que me enteré al día siguiente. Y además por
Interesante.
una amiga, no directamente.
Qué buena forma de enterarse, ¿no? Que lo llamen y le digan, oye, te nombraron superintendente. Increíble. Y hablando del
Claro.
mercado, fíjate que este mercado de valores en el que tú has estado, estuviste, aportaste y sigues aportando hoy en día, ha sufrido o ha vivido un desarrollo magnífico. La verdad que en los últimos años hemos visto la salida de productos nuevos, la salida de leyes nuevas, de normativa nueva, la consolidación del regulador, la consolidación de muchos participantes. Han llegado al mercado nuevos participantes como los fondos de inversión, como la titularizadora, como los fideicomisos de oferta pública, como los emisores de acciones, en fin. Y seguramente vendrán derivados, vendrán ETFs, continuará creciendo nuestro mercado y enriqueciendo las posibilidades para quienes requieren capital y para quienes también tienen necesidad de invertir ese capital. Obviamente, creo yo, esta es mi opinión personal, obviamente todo esto es marcado cada vez más en la sostenibilidad, en la responsabilidad social empresarial, en, por supuesto, la necesidad de reportar más información, de hacerlo más clara, de hacerlo de forma más transparente, más inmediata, y en la protección que deben tener todas las contrapartes, es decir, los inversionistas, los acreedores, los deudores, los reguladores, la sociedad como un todo. Y es interesante ver cómo en ese esquema surgen nuevas figuras, y de eso es precisamente de lo que me encantaría que te preguntarte la noche de hoy. ¿Te animas a hablar un poquito de repente de algo que la gente no conoce mucho, pero que, por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión y de otras emisiones es muy relevante? El representante de la masa de aportantes. Me encantaría que nos hables un poquito, si quieres y puedes, si no cambiamos de tema, de esa figura que existe hoy en nuestro mercado y que creo que con el correr del tiempo cada vez va a tomar mayor relevancia.
En realidad yo creo que tú has planteado las premisas para poder explicar adecuadamente digamos, el rol que juegan los representantes de la masa obligacionista o RMO de manera simplificada. En la medida que un mercado crece, en la medida que un mercado adquiere mayor madurez, también adquiere mayores niveles de riesgo y además al mismo tiempo necesita mayor nivel de información. Digamos que esa figura que es el representante de la masa obligacionista se convierte en ese nexo imprescindible que ya existe en el mercado de la República Dominicana desde el inicio, porque forma parte consustancial del funcionamiento de los mercados de valores. No es que no exista, simplemente que cada vez se requerirá mayor especialización en el que haga de representante o la figura del representante. Mayor especialización en que, en esa, vuelvo y reitero, necesaria vinculación entre el emisor y los inversionistas. Esa información que tiene que ser cada vez más sofisticada, tiene que ser una información cada vez más a tiempo, tiene que establecer una serie de indicadores tempranos de alerta o de alerta temprana y que pueda fungir de eso, ¿no? De un eslabón que sirva para una comunicación mucho más efectiva y mucho más expedita entre ambas partes. Piensa que el mercado solo existe si esas partes funcionan de manera armónica.
Cuando tú hablas del representante de la masa de obligacionistas, ¿a qué se refiere ese término? Es decir, ¿esto es un abogado, es un auditor, es un intermediario? ¿Qué es lo que hace esta persona o esta empresa? ¿Es una persona o es una empresa? ¿Cómo funciona hoy en día nuestro mercado?
De hecho, en la legislación nuestra puede ser una persona individual como puede ser una empresa. Es decir, nuestra legislación no establece un nivel de especialización desde el punto de vista de si es una figura jurídica o puede ser una figura física. En la medida en que el mercado se hace más sofisticado, un representante es un poco de todo eso al mismo tiempo. Pero fíjate que como los seres humanos no podemos jugar, no podemos ser, digamos, seres orquesta, es decir, tocar la batería, tocar la guitarra, tocar el sintetizador al mismo tiempo, van a surgir y están surgiendo empresas que van a ser empresas especializadas que van a tener las diferentes competencias para poder dar la información adecuada y a tiempo a los diferentes jugadores del mercado. Quiere decir que es verdad que la ley permite la figura física, pero también existe una figura jurídica. De hecho, en nuestro mercado, la mayor cantidad de representación de masa obligacionista la ejercen figuras jurídicas, no la ejercen figuras físicas. Sí hay figuras físicas, pero es prácticamente marginal, digamos, la representación. Y no son empresas todavía totalmente especializadas en dar el servicio específico de representante de la masa obligacionista, sino que es una actividad subsidiaria de otras actividades que realizan para el propio mercado.
Y quien nos está escuchando quizás por primera vez, Guarocuya, puede decir, bueno, pero ¿qué es la masa de obligacionistas? ¿Qué es el representante? ¿Qué tiene esto que ver conmigo como inversionista? ¿Qué tiene que ver conmigo como oyente de sumas? ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto de la masa? ¿Quién es el obligacionista? ¿Qué es la masa obligacionista? ¿Por qué hay un representante? ¿Cuál es su principal función?
Fíjate, yo creo que tu pregunta da pie para poder explicar adecuadamente, sobre todo a quienes nos escuchan, e intentar de explicar de manera bastante simple lo que hace el representante de la masa obligacionista. Digamos que de una emisión que tiene 100 personas que compran una participación, digamos que compra 100 personas una participación de una unidad. Para el emisor, la coloca en esas 100 personas a través del intermediario correspondiente, dependiendo del tipo de instrumento esté utilizando, digamos que es renta fija, que es lo que la mayoría entiende. Compramos una participación de renta fija, pero no se conversa con las 100 personas al mismo tiempo. Esas 100 personas eligen un representante que es que va a ser interlocutor entre el emisor y las del 99 demás personas que tienen participación, porque el inversionista hace otras cosas, tiene otras ocupaciones, no está a tiempo completo. Digamos, dándole seguimiento a lo que hace exactamente el emisor. Y por eso existe ese representante, esa masa obligacionista. Los obligacionistas son los que compran esa participación y por lo tanto se elige un representante. Y ese representante es que hace de nexo entre el emisor, que es la empresa que ha emitido en este caso deuda de renta fija, y los compradores. Frente a una situación de contingencia, que es lo que nunca se desea que ocurra en los mercados de valores, y en ninguna empresa emisora o para ningún obligacionista, entonces esa figura se convierte también en una figura muy importante porque es ese canal de comunicación entre, digamos, la estrategia que va a llevar la empresa y para poder hacer, digamos, el debido cumplimiento de los compromisos asumidos y las necesidades que tienen los obligacionistas de en este caso de repago de su principal o de los intereses o de ambas cosas al mismo tiempo.
Entonces, siempre que yo compro una emisión, bien sea de renta fija o de fondos de inversión, de renta variable, tengo un representante dentro de la empresa, por fuera de la empresa, como parte de, ¿cómo yo puedo
Digamos.
conversar con esa persona? ¿Puedo saber quién es? ¿Cómo funciona un poquito eso?
Así es, no todas las figuras tienen la obligatoriedad de tener representantes de la masa obligacionistas. No es lo mismo un fondo cerrado que un fondo abierto. Los fondos abiertos no tienen la necesidad de tener la obligación de un representante de masa obligacionistas. Los emisores de renta fija sí lo tienen. Los emisores de renta variable no tienen la obligación de tenerlo. Entonces, va a depender del instrumento que se haya, por parte del inversionista, haya adquirido, ¿no? Entonces, sí, tiene la obligación el representante, la masa obligacionista, está estipulado en la ley, está estipulado en los reglamentos, de rendir un informe periódico a los obligacionistas sobre la evolución y funcionamiento de la empresa emisora, dependiendo del instrumento que sea objeto, ¿no? De representación. Entonces, esto es permanente. Además, el inversionista siempre tiene la posibilidad de manera individual de poder contactar a su representante por si tiene alguna inquietud adicional, que muchas veces se le dificulta hacerlo directamente a la empresa emisora y por lo tanto utiliza a su representante que ya está establecido en el prospecto de emisión. Es decir, el prospecto de emisión ya contempla, antes de salir al mercado, quién es el representante de la masa de obligacionistas.
Ah, entonces yo como inversionista previamente conozco quién sería mi representante en caso de haber inconvenientes o en caso de requerir información adicional, porque fíjate que es que la figura es muy interesante Porque supongamos una empresa que emite deuda y entonces recibe 2.000 inversionistas. Pues para recibir las solicitudes de 2.000 inversionistas, conversar con ellos sería absolutamente complejo y pensaría yo que casi imposible llevarlo a cabo. Mientras que si hay una empresa o una persona física, como tú decías, que tome esa responsabilidad, pues va a ser mucho más fácil conversar con esa persona que busca proteger los intereses de los acreedores, en ese caso, de la renta fija, o de los aportantes, en el caso de los fondos cerrados.
Así es, y yo creo que mejor explicado no podía yo haber dicho. Tú has hecho una
No, tú lo
explicación
dijiste muy bien. Yo simplemente
muy
estoy
simple.
parafraseando lo que tú
No,
nos
pero lo has hecho muy,
explicas a
muy
todos.
bien. Es de manera muy simple. Por
Una.
eso una empresa
Dime.
especializada, digamos que tiene ventaja frente a una persona física porque tiene un equipo de personas que está permanentemente asistiendo a los inversionistas que potencialmente necesitan algún tipo de información adicional o necesitan simplemente educación o conocimiento del mercado.
Uy,
Y siempre.
ese temita que tocas me encanta, educación y conocimiento. Yo creo que ahí es donde deberíamos estar enfocados, emisores, acreedores, deudores, intermediarios, representantes de la masa obligacionistas, auditores, porque la verdad que creo que el mercado está ávido de nuevas alternativas, de más diversificación, de estas nuevas oportunidades que están creciendo, por ejemplo, con los fondos de inversión. Pero la realidad es que necesitamos que el público en general, la prensa, las autoridades, los inversionistas conozcan más en detalle de cómo funcionan estos instrumentos, cuáles son sus potencialidades, sus grandes ventajas y por supuesto también sus limitaciones. Tú, ese tema de educación a mí me parece que es crítico. Y me encanta que lo toques aquí en Sumas porque la razón de ser este programa es básicamente eso. Por eso te pregunté por un tema tan técnico como tan académico que la gente dice, bueno, pero Guarocuya, yo no he preguntado de tal tema de impuestos, de tal tema de crecimiento, de tal tema de esa. Eso vendrá, señores. Y el señor Guarocuya Félix nos sigue recibiendo invitaciones, así sea mensualmente. Vendrán otros
Así es,
temas que
yo
ustedes
con
nos dejen
muchísimo
conocer.
gusto.
Pero queríamos abrir contigo esta primera participación. Hablando de un tema que es sensible para el mercado y que la gente no lo siente tanto, lo de los representantes de la masa de aportantes. Una persona, bien sea física o jurídica, que está allí para hacer prevalecer los derechos y los intereses de los inversionistas en el mercado de valores. Una persona que habla por todos, una persona que los representa, que los hace sentir vigentes, presentes y exigiendo sus derechos, pero también, esperemos en el futuro, ayudando a cumplir con las obligaciones, porque como inversionistas, la primera obligación que tenemos es informarnos bien.
Fíjate, tú has tocado el punto central, es informarnos bien, porque, por ejemplo, el representante de la masa obligacionista no es un asesor financiero, no puede hacer asesoría financiera. Lo que tienes que hacer es dar la información correspondiente a todos los aspectos del instrumento específico del cual representa el inversionista. Es decir, no puede salirse, ese es el marco de actuación. Si tú solo tienes como inversionista un instrumento y eres el representante, la masa obligacionista, tu competencia solo está en el marco de ese instrumento. No puedes hacerlo para otro instrumento donde ese inversionista no tiene ningún interés o el representante, la masa obligacionista, no es el representante de ese instrumento. Es importante esto. Por eso yo creo que el tema de educación, desde el punto de vista de las diferentes figuras que intervienen en cualquier tipo de emisión, dependiendo del tipo de instrumento, siempre va a ser fundamental para que el inversionista tenga mucho más criterio de dónde colocar sus recursos y saber así cómo salvaguardar sus intereses futuros.
Me encanta escuchar eso y me encanta, ojalá que cada vez se ponga más en práctica en nuestro mercado. Señor, ha sido un placer que compartas estos minuticos de tu tiempo con nuestra audiencia. Esperamos volver a tenerte aquí en Sumas. Ojalá nos aceptes otra invitación y con cierta
Muchísimas.
recurrencia vengas a hablarnos un poquito de toda la experiencia, de todo el conocimiento que tienes, a enseñarnos más y a permitirnos entonces disfrutar cada vez más de los beneficios que hoy en día es posible obtener a través del mercado de valores y del mercado financiero en la República Dominicana. Que
Muchas
tengas una
gracias,
feliz noche.
Santiago. Espero poder verte y para mí es muy estimulante poder participar contigo en este diálogo.